Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Por supuesto que tampoco, en sumas, podíamos olvidarnos de los riesgos, el cumplimiento y los impuestos para empezar este año con las pilas bien puestas y sobre todo con las alertas bien activas para que no nos cojan por sorpresa temas que de repente nos pueden costar esfuerzo, nos pueden costar tiempo, nos pueden costar dinero y hasta nos pueden costar la libertad. Para eso, este nuevo año contamos de nuevo con la participación de Roberto Mella aquí en Sumas. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que hayas tenido unas festividades muy, muy alegres y que te hayas recargado de energía para el contenido que le traes semanalmente a toda nuestra audiencia.
Santiago, muchísimas gracias como siempre por esa bienvenida. Me place mucho estar contigo, definitivamente unas fechas festivas bien, bien activas, sobre todo porque, bueno, tengo pilas de un tipo y pocas de otra, porque todo el que ha tenido un hijo sabe la alegría que trae, pero claramente las primeras semanas, cómo funciona esa dinámica nocturna. Pero súper contento, con mucho ánimo, mucha energía de comenzar este año luego de unas vacaciones. Y bueno, cómo no volver con las personas que me siguen en Sumas.
Bueno, ya que tú lo volviste público, pues aprovecho entonces para desearte a ti, a tu esposa, a Robertico y a Mariana, la nueva miembro de la familia, pues que caiga Amén. Lluvia de bendiciones sobre ustedes hoy y siempre, Roberto. De hecho, yo creo que nuestra audiencia, algunos no sabían que tú estabas a puertas de tener un bebé y que quizá por eso a finales del año pasado no pudiste acompañarnos todas las semanas, sino tenías cierta intermitencia, una semana sí, la otra no. Los temas de tener un niño, como que, pues, obviamente toda la familia tiene que estar ahí implicada. Entonces, te felicitamos por esa belleza de niña que tuviste y te deseamos lo mejor. Roberto, pasemos a hablar de nuestro tema favorito, ¿te parece? Entonces, hablemos de algo que en el mercado de valores los participantes van a tener que hacer, y particularmente las AFIs, las auditorías de cumplimiento. Cuéntanos primero un poquito de qué se trata una auditoría de cumplimiento, cuál es la importancia de esto.
Bueno, muy buen tema y de hecho muy acorde con las fechas, porque la mayoría de los sujetos obligados, que son los que exige la ley de lavado, que tienen que cumplir con ciertos controles, el mercado de valores no está exento de ello, tienen que realizar unas auditorías. Se le ha llamado de cumplimiento en un contexto específicamente para ver si todos los controles y todos los requerimientos que hacen las regulaciones a los mercados, incluyendo la ley, las circulares que emiten la superintendencia de valores o los diferentes reguladores, están en cumplimiento dentro de la organización. Pero en materia de lavado de activos, cumplimiento puede ser muy amplio, ¿verdad? Pudiera verse en muchos ámbitos, pero en el contexto que lo hablamos específicamente para lavado de activos, porque cumplimiento podría ser tema de certificaciones o si tiene otro tipo de acreditaciones o permisos para operar. Cumplimiento normalmente ve todo lo que es de obligatorio cumplimiento para una organización. En el contexto del mercado de valores y de esta conversación, podría ser en el tema de las obligaciones que hay en lavado de activos. Y bueno, es obligatorio, es un requerimiento de la ley. De hecho, está desde la propia ley como uno de los pilares de un programa, el que haya una evaluación independiente. Y tiene todo el sentido del mundo de que venga una persona externa a la organización y pueda revisar lo que estás haciendo y ver si eso se está, está cubriendo lo que la regulación solicita. Desde adentro, no porque no queramos, sino porque de alguna manera siempre nuestra visión va a estar viciada. Cuando usted hace algo y luego lo revisa, no está haciendo una revisión muy profunda. Entonces, por eso se solicita de una forma obligatoria a la mayoría de los participantes del mercado, porque hay otros que no son anuales, una evaluación anual, pero de un ente totalmente independiente. Y esa contratación, que se debe de hacer a través de una terna, debe de cumplir con esas condiciones de independencia. O sea, usted no puede contratar, primo, venga, audíteme. Ya eso, de alguna manera, ya ponen, compromete la independencia de la auditoría, porque claramente un familiar, hay muchas cosas que se deben de considerar para esa auditoría. Y en el mercado de valores...
Te quería preguntar dos cositas. Uno, ¿las firmas que hacen este tipo de auditoría son firmas especializadas o las puede hacer cualquier persona? Y número dos, si yo no soy un regulado y no estoy obligado a hacer este tipo de auditoría, ¿me conviene hacer estas auditorías o realmente sobra?
Muy, muy buena pregunta, Santiago. Mira, la primera, las firmas que hacen este tipo de auditoría definitivamente son firmas especializadas. Y no solamente especializadas, sino que también deben de estar registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Y cuál es la especialización? ¿Qué es lo especial que debe tener este tipo de firma? Bueno, debe tener un personal que conozca de la materia de prevención del lavado de activos. La firma debe de tener un equilibrio entre conocimiento de auditoría y conocimiento de los temas de lavado de activos. De hecho, se solicita que los socios, las personas que actúan, pues sean conocedores, estén certificados, etcétera, etcétera. En materia de prevención del lavado de activos, quienes hacen esta auditoría son específicamente los sujetos obligados, porque claro, son los que están obligados a cumplir con esta regulación. El que no tiene la obligación de cumplir, pues al auditor se le va a hacer muy difícil emitir un dictamen, emitir un reporte de evaluación de si está cumpliendo o no con la regulación. Ahora, tú tienes otros, yo tengo por ejemplo clientes que a pesar de no ser sujetos obligados por regulaciones internacionales, por normas de calidad internacional, le exigen cierto tipo de práctica, por ejemplo, antisoborno, de lavado de activos, de uso de canales de denuncia, de temas vinculados a acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de regulación, de aspectos ambientales. Entonces, esas son políticas internas que las empresas colocan y en una auditoría de cumplimiento que ya no va a ser estrictamente para ver si se cumple con las regulaciones de lavado, sino para ver si se cumple con todas esas otras certificaciones que tienen las compañías a nivel internacional y local, pues el auditor puede ir y hacer una verificación. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que pertenecen a la cadena de suministro, digamos, transporte de bienes y productos, que tienen, digamos, ciertas certificaciones que deben de cumplir. Esas certificaciones tienen una norma, tienen unas circulares, tienen unos requisitos, y las auditorías de cumplimiento ahí se basan no en si cumplen o no con la ley de lavado, sino si cumplen con esas certificaciones específicas. Es quien va y dice, ah, a usted se le dice que en tema de seguridad debe de colocar en la puerta un aviso que indique cuántos días tiene sin que haya ocurrido un accidente dentro de la planta. Ok, pues entonces el auditor tiene que ir y verificar si eso existe. Y si existe, ver quién controla esos días, verificar si esos días se están llevando de forma correcta. Y eso es lo que hace una auditoría de cumplimiento, pero ya con un enfoque completamente distinto. Así que sí existe auditoría de cumplimiento, no necesariamente de lavado, y es sumamente conveniente que alguien externo venga y te diga, mire, las políticas y las regulaciones a las cuales usted se ha sometido como empresa, nosotros hemos verificado que se hacen. Más allá de que hay un supervisor interno que lo diga, porque es que el supervisor, de alguna manera, imagínate a alguien en 20 años dentro de una planta haciendo lo mismo, se sesga, de alguna manera entiende que todo está bien, debe de venir alguien externo que lo haga. Y no solamente eso, inclusive a esos evaluadores externos se le pide una rotación para que no sea el mismo evaluador, el mismo auditor que vea siempre lo mismo, porque también se termina sesgando, dice, sí, eso está bien, eso siempre ha sido así, sí, pero no debió ser nunca así. Eso lo dice alguien que está, vamos a decir, no está infectado con la operatividad diaria. Entonces, pienso que eso es lo que hace un auditor de cumplimiento.
Pero incluso fíjate que ahora yo pensando, hasta específicamente hablando de la auditoría de lavado de activos, a muchas empresas que quizás están en actividades que tienen cierto riesgo de lavado de activos, les caería muy bien, aunque normativamente no estén obligadas, ¿verdad? Porque es
Sí.
que un problema de lavado de activos es un problema, como decía yo, que no solo te lleva a tener consecuencias financieras, sino incluso hasta civiles y de libertad, penales, ¿verdad? Complejo el tema.
Sí,
No, no sobra.
definitivamente sí, pero en esos casos debería haber un compromiso de la alta gerencia del Consejo de Administración de cuáles son las políticas que va a cumplir, porque el auditor necesita una referencia. Y como no es una
Ah, okay.
obligación legal, como no es una obligación legal, pues entonces tenemos que tomar las disposiciones internas. El auditor no puede venir ahí y decir, esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, que yo pienso que sí, que así debe de ser. El auditor debe tener una base objetiva para hacer la evaluación.
O sea que
Para
habría que hacer un trabajo previo que sería el trabajo de asesoría primero
sí, de
para ver las
consultoría, correcto,
políticas y
correcto.
posteriormente, bueno, ahí tienen
Evaluar.
ustedes los que nos escuchen para que inicien ese trabajo y se eviten dolores de cabeza posteriores. Roberto, una pregunta sobre esta auditoría de lavado de activos. ¿Cómo prepararse para ellos? Estamos en el momento en el que las empresas, las AFIs, los diferentes participantes del mercado, del sector financiero, pues ya hicieron sus cierres anuales. ¿Pueden todavía llevar a cabo ciertas acciones para prepararse mejor para esas auditorías?
Mira, definitivamente que habrán elementos que ya va a ser difícil subsanar, o sea, temas históricos que el auditor va a ver. Hay otros que sí pueden ser subsanables, ¿verdad? Claramente, una de las cosas que hace el auditor es buscar fecha cierta. Si algo ocurrió antes de ayer y el corte de la auditoría el 31 de diciembre, yo no puedo decir que el 31 de diciembre eso se hacía, ¿ok? Entonces, una fecha cierta, digamos, un acta, un correo, algo que tú digas, mira, sí, se está haciendo hoy, pero no se hacía cuando debió hacerse, que era todo el año pasado, ¿ok? O sea,
Okay.
tú no puedes tomar el auditor ahora para que mientras vaya detectando cosas, tú se la vas cerrando y ahora el auditor dice, ah, sí, están todas corregidas. Sí, la corregiste después que yo vine y evalué. La auditor, no, no, no podemos ir como consultores diciéndole, corrígeme esto, para que el informe salga limpio. Eso
No
no
funciona
sería
así.
para nada. No, no funciona así. No es ético y para eso no fue que te contrató el Consejo de Administración. El Consejo de Administración necesita saber qué falló durante el año. Entonces, el auditor tiene que tener mucho cuidado con eso, pero también el auditado tiene que ser bien abierto y receptivo de que lo que se está tratando no es de hacer un daño, sino de identificar qué cosas ocurrieron durante el año que pueden provocar sanciones administrativas, principalmente administrativas, porque la auditoría no anda buscando un hecho penal. La auditoría se basa en procesos, la auditoría se basa en sistemas, en gestiones, no anda buscando un culpable de alguien que hizo un dolo, etcétera. Ya eso es otro tipo de auditoría, más bien forense, que no es el enfoque de lo que hablamos.
Esto que tú dices creo que es muy importante, porque creo que la apertura que tengamos para recibir a los auditores, para mostrarles las cosas, lo que nos permite es mejorar y precisamente
Claro.
evitar los problemas más grandes, ¿verdad?
En efecto, de hecho, lo que nosotros como auditores lo que buscamos es que luego la auditoría se genere un plan de remediación, es decir, qué cosas, cuáles son las brechas que se detectaron que estaban abiertas, para que ahora tú, como sujeto obligado, poder iniciar un plan de remediación. Y claramente estamos haciendo un trabajo por ti, te estamos diciendo cuál es tu plan de trabajo. Ya no tienes que sentarse a ver qué vas a hacer en el año. El auditor te lo dijo. Si hace una buena auditoría. Entonces, pienso que esa receptividad siempre genera fricción porque, claro, el auditado no quiere que le digan qué se está haciendo mal, sobre todo cuando hay una persona, situaciones que a veces ocurrieron por la falla de personas y las personas se ven se sienten atacadas. Entonces, llevar ese equilibrio es bastante complicado y ahí yo como socio director de una firma, debo de tener una inteligencia emocional enorme en entender lo que está sintiendo el auditado en ese momento al ser señalado pero también en mantenerme firme, mantener cierta firmeza en que las cosas salgan en el informe de la forma correcta, porque si fuiste seleccionado como auditor, espero que no solamente sea por el precio, sino que un problema que siempre hay, que esa auditoría es la más bajita. Nosotros apuntamos más que sea un tema de calidad, ¿no? Y de confianza, sobre
La
todo, porque
confiabilidad que puede tener la gerencia, ¿no? Eso es importante, el
sí,
consejo
totalmente.
en esa
Tema
firma.
de confianza.
Roberto, y ya hablando precisamente de esto, ¿cuáles son los hallazgos más comunes? ¿Qué es lo que más se encuentra en estas auditorías como para que la gente esté preparada y no se sorprenda tanto?
Yo te diría que una de las cosas más comunes, uno, claridad en los procesos y que sean suficientes. ¿Qué significa esto, Santiago? Que a veces vamos a la empresa y vemos que hace muchísimas cosas, pero cuando vamos a los manuales, el manual no dice nada de eso. Entonces hay una insuficiencia en la documentación del proceso. Y eso va a generar siempre muchos hallazgos. Y eso crea mucha fricción, porque dices, pero yo lo hago, sí, pero no está documentado, pero ¿qué importa? No, es que el programa debe estar documentado en manuales de procedimientos o en planes, en instructivo, en registro, en formatos. No solamente entonces necesitamos suficiencia en la documentación, sino que si está escrito, genera otra situación. Si lo escribiste, lo debes de hacer. Si no, el auditor va a decir, bueno, es que usted decía que se tiraba de paracaídas todos los días, pero yo no veo paracaídas en esta institución. Mucho menos nadie certificado en tirarse de paracaídas. Entonces, va a generar una conformidad. Pero ¿cómo se le ocurre a usted que nosotros no vamos a tirar de paracaídas en un edificio de un piso? Mi respuesta es, bueno, ¿cómo se le ocurre a usted decir que va a cumplir con eso? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que documentamos porque el auditor va a buscar lo que se escribió. Eso es un documento que fue aprobado por un consejo de administración. Yo como auditor no tengo la calidad para decir que tiene sentido y que no. Si está ahí es porque alguien en algún momento lo colocó por alguna razón, ¿no? Entonces, mi función es simplemente decir que hay una no conformidad en ese sentido. Los manuales tienen que estar abiertos, actualizados, y eso es importante tenerlo claro.
Bueno, Rob,
Y
dime.
sí. No, te iba a decir que otro tema también tenía que ver con los expedientes. Siempre el mayor problema es tener los expedientes a tiempo, completos. Yo creo que desde ya lo importante es hacer campañas de actualización. No espere que el auditor le comience a pedir los expedientes para comenzar a ponerlo bonito, que es un problema que existe. Tú pides un muestreo y duran 2 meses buscarlo. Claro, lo que pasa es que no existía, lo están armando ahora que se lo pidieron. Entonces, eso no funciona bien porque como auditor uno es astuto, se da cuenta de eso, pide expedientes sorpresas o va al lugar donde están los expedientes, hace una selección, un muestreo aleatorio y ahí te das cuenta que la realidad es otra. Entonces, no se mienta a sí mismo, eso no tiene ningún sentido. Hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar, claro, Santiago, pero pienso que esos son dos elementos importantes a tomar en consideración cuando se habla de la evaluación del programa de cumplimiento y la educación, que claramente siempre es un tema que si quedaron personas sin educar, si no hubo un programa que se adapte a los problemas, vamos a educar, sí, dale lo que sea, no debería funcionar así, debería de funcionar de que la educación esté alineada a las necesidades que tiene realmente la organización.
Roberto, te agradecemos muchísimo el volver a tu espacio, el traernos este tema que a muchos les interesa y seguramente muchos se encontrarán contigo próximamente en algunas de estas auditorías. Así que nos vemos en una semana.
Muchísimas gracias, Santiago. Siempre un gusto saludarte.